La jornada, Julio,
Sí.
con información de momento, información de salud. Y vamos a hablar con la doctora Mirta Rodríguez, ella es directora de salud mental del Ministerio de Salud Pública, acerca del Plan Sumar, que abarca varias aristas en esta lucha contra el flagelo que son las drogas. Y el Ministerio de Salud lanza una nueva política y plan nacional de salud mental. ¿Cómo le va, doctora? Muchísimas gracias por atendernos. Estamos acá con Julio Dávalos.
Sí, buenas tardes Jessica, buenas tardes Julio, para toda la audiencia de Radio Nacional, ¿cómo están?
Todo bien, excelente, doctora. Muy buenas tardes para usted también. Y si nos puede hablar acerca de este nuevo proyecto del Ministerio de Salud en cuanto a la redundancia salud mental.
Sí, cómo no. Hoy fue el lanzamiento de la política y el Plan Nacional de Salud Mental 2024-2030 y el Manual Organizacional de la Red de Salud Mental y Adicciones, ¿verdad? Como Ministerio de Salud y como Estado paraguayo, era una deuda histórica que teníamos porque desde noviembre que se había promulgado por primera vez la Ley de Salud Mental 7018, con un decreto reglamentario de agosto del 2023, y en menos de 3 años ya pudimos sacar la política nacional, un plan nacional y un manual de la red de salud mental. Esto es muy importante porque más que documentos, ¿verdad? Son pasos importantes hacia que vamos van en consonancia, ¿verdad? Con la ley, con un enfoque comunitario centrado en la persona, con una atención humanizada en todos los niveles de atención, desde la entrada de la atención a la salud, desde la unidad de salud de la familia hasta los servicios más complejos para la atención de la salud mental y adicciones.
Doctora, decía usted un plan 2024-2030. ¿Esto va a tener etapas? ¿Cómo va a ser la implementación?
Sí mismo, tiene etapas, tenemos indicadores, el trabajo es intersectorial, interinstitucional e interdisciplinario, ¿verdad? O sea que varias disciplinas. Recordemos también que dentro del plan de acción Sumar, el Ministerio de Salud lidera el eje de tratamiento y rehabilitación junto a otras 22 instituciones que dependen del Poder Ejecutivo. Y lo importante también es que al ser una política de Estado, una política nacional, es para todo el Sistema Nacional de Salud, o sea que para el sector, no solo para el sector público, sino también para el sector privado. Pero este instrumento nos permite trabajar en forma conjunta para brindar una atención integral a todo ciudadano paraguayo.
Doctora, ¿esto significa que con este plan, esta política para la prevención o la atención a la salud mental, es que en cada puesto de salud o centro o hospital debe haber un profesional para la atención a la salud, ¿no? A la salud mental.
Asimismo, si no es un profesional especialista, es un profesional entrenado en salud mental. Porque, ¿qué pasa? En el mundo, los profesionales de la salud mental somos escasos, ¿verdad?
Sí,
No
sí.
solamente en el Paraguay. Entonces, el Ministerio de Salud había lanzado, la ministra de Salud, en septiembre del año pasado, como un instrumento para capacitación, que es el MHGAP clínico, que es un manual de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, para poder capacitar al primer nivel de atención y acortar así la brecha de atención para las personas que padecen de trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias.
En líneas generales, ¿esto facilitaría el acceso de todos los paraguayos a la salud mental, doctora?
Asimismo, ya tenemos un gran grupo de facilitadores. Hoy también se dio inicio a la capacitación de 32 facilitadores. Esta semana será una semana bastante movida, digamos, porque también estaremos empezando con otra modalidad que es el MHGAP comunitario. Esto se hace con líderes comunitarios, porque ¿qué pasa? La comunidad tiene que estar empoderada, o sea que nosotros estamos apuntando hacia la atención descentralizada, Entonces empoderamos a la comunidad. ¿Por qué? Porque la evidencia científica muestra que una persona que padece de trastornos mentales, neurológicos o por consumo de sustancias, se cronifica si es que es desarraigada y llevada a otro lugar. Entonces se trabaja con los líderes comunitarios como para poder que esa persona sea tratada, contenida en su comunidad.
Doctora, y con este plan nacional, esta política nacional que se presentó, ¿se podrá contar en un futuro cercano con estadísticas actuales en relación a personas que tienen esta falencia, esta enfermedad?
Justamente uno de los indicadores es el del sistema de información y vigilancia, ¿verdad? Sí. Recuerden que con la promulgación de la ley que crea la Dirección Nacional de Salud Mental, también se crea un observatorio de salud mental que ahora tenemos que poner en marcha, ¿verdad? Como para poder tener una vigilancia y tener un sistema de información un poquitito en tiempo real, digamos, como para poder, ¿qué pasa? Esto no es para fines de investigación, sino que para poder intervenir en forma temprana, sobre todo en trastornos mentales prevalentes.
Sí, sí. ¿Y por ahora qué dicen los datos estadísticos que tenemos, doctora?
Y los datos estadísticos muestran un aumento de hecho desde la pandemia que venimos viendo en los trastornos mentales prevalentes, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, en el suicidio, ¿verdad? Que es un problema grave de salud pública, pero que en la medida que nosotros vayamos capacitando al primer nivel de atención y que las personas puedan llegar a tener ese primer contacto con un profesional de la salud que se le pueda brindar, va a disminuir muchísimo esta brecha y por lo tanto las estadísticas tienden a disminuir también, a disminuir los casos que se vayan cronificando o en un caso que se vaya agravando.
Doctora, ¿se puede hablar acerca de la causa de este aumento en cuanto a lo que es la depresión, la ansiedad? ¿Es por el consumo de algo o es por una situación en sí?
Realmente en el mundo, ¿verdad? Son datos, el Paraguay no está lejos de todas las estadísticas mundiales y hay muchas, en la pospandemia, posterior a la pandemia, posterior a ese encierro que tuvimos, no es que, sino que la pandemia desnudó nomás lo que ya veníamos viendo. También sí. La población infanto-juvenil, que es una población bastante afectada, y hay muchas variables. Muchos padres que están ausentes, están todo el tiempo trabajando, los chicos pasan solos, la tecnología, el uso indiscriminado de la tecnología, también factores socioambientales, factores económicos, muchos factores que inciden sobre el bienestar emocional de cada persona.
Sí. Y ese enfoque preventivo también contempla el plan, ¿verdad?, de advertencia sobre toda la ciudadanía.
Así mismo, de promoción de la salud mental, de prevención, de tratamiento y rehabilitación. Recuerden que rehabilitación, cuando nosotros hablamos, no necesariamente es una internación. Hay programas de rehabilitación psicosocial para personas con psicoterapias basadas en evidencia, con entrenamiento de habilidades para que las personas puedan afrontar las situaciones de estrés del día a día. Hoy no podemos decir que eviten situaciones de estrés porque desde la mañana, desde que salimos, todos los seres humanos estamos expuestos a situaciones de estrés, ¿verdad? Con claro. El tráfico, con las noticias, con la violencia, con todo lo que pueda haber. Entonces lo que tenemos que ir entrenando a que desarrollen los seres humanos las habilidades para afrontar estas situaciones de estrés.
Doctora, entonces, la franja etaria infanto-juvenil tiene o tiende a la depresión o también a esta conducta de ansiedad a consecuencia entonces muy probable de la falta de acompañamiento ya sea del papá o mamá, como así también es una llamada de atención esa ansiedad.
Claro, es una llamada de atención y también es una población, recordemos, muy vulnerable. los chicos que están en la pubertad, en la adolescencia, requieren de un acompañamiento, requieren de límites. Entonces, es una población bastante vulnerable, donde requiere un mayor control, sobre todo de los padres o tutores, como para poder, ante los síntomas de alarma o los signos de alarma, poder asistir al primer servicio de salud, al servicio de salud más cercano, como para poder tener las recomendaciones.
Directora, ¿y qué retorno está teniendo el directorio de salud mental? ¿Utiliza la gente?
Utilizan, porque recuerden que a partir del 31 de julio, el hospital psiquiátrico, porque el hospital psiquiátrico por ley se reconvierte en un centro de urgencias psiquiátricas y atención para pacientes de corta estancia. Y entonces los consultorios externos se cerraron los consultorios externos y el directorio se está utilizando bastante, porque las personas que anteriormente tenían que venir de lugares recónditos del país, por llamarlo, hasta el hospital psiquiátrico acuden en dichos lugares, en dichos establecimientos de salud.
Bien, directora, le agradecemos muchísimo por este tiempo. Nosotros vamos a estar atentos al desarrollo también de esta nueva política de salud mental y cualquier cosa estamos a las órdenes por acá.
Además, que sigan los éxitos, directora. Gracias también por toda esta información que nos está brindando.
De nada, las órdenes cuando quieran, y les estaré facilitando en un formato digital. Justo yo creo que prensa del Ministerio de Salud ya va a poner colgado en la página de salud mental, entonces para que toda la población tenga acceso.
Perfecto, muchas gracias. Vamos a estar agradeciendo también ese gesto y de todos modos estaremos nosotros espiando un poco a la web del Ministerio de Salud para poder tener más información acerca de lo que nos acaba de adelantar, directora.
Bueno, que tengan un buen resto de jornada.
Okay, igualmente, la doctora Mirta Rodríguez, directora de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública. Nueva política de salud mental que lanzaron en esta jornada.